versículo 12, la palabra de Dios. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los y las sillas de los que vendían a los. Y les dijo: escrito está, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana, hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños, de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania. Rafa acaba de decir que necesitamos mucho de Cristo. Qué importante es apropiarnos de eso. A veces pensamos que Cristo es una buena religión, un complemento a mi vida, algo que yo puedo añadir para que ahora sí complete totalmente mi cuadro, y en realidad eso no es. Hay un versículo allá en Juan 15:5 que dice: separados de mí, nada podéis hacer. Cristo es más que una religión. Cristo es más que un complemento. Cristo realmente necesita ser el todo de tu vida. Si Cristo no es Señor de todo, Cristo no es Señor de nada. Y en este pasaje está Cristo ya en los últimos momentos. Estamos hablando de la última semana de Cristo en la tierra. Todavía enfatizando de que Él es el Mesías, de que Él es el Señor, por quien todas las cosas fueron hechas y por quien todo el universo funciona. En este pasaje vamos a ver las credenciales de Jesús. Ya las ha presentado muchas veces a través del libro de Mateo, pero constantemente está recibiendo rechazo de quién es él. No lo quieren aceptar como el Mesías prometido. Es un buen señor, podría ser un profeta a nivel de Jeremías y de Isaías, pero que fuera el Señor, que fuera Jehová de los ejércitos, que por todo el Antiguo Testamento promete llegar a Israel, ser el Salvador de Israel. En la semana pasada, o la semana anterior, Rogelio habló de los primeros versículos de Mateo 21, la entrada triunfal en Jerusalén. El rey entra con toda su pompa, con toda su majestuosidad. E inclusive la turba, la multitud, lo aclama como el Mesías. Podemos ver aquí, dice la multitud, versículo 8, que era muy numerosa. Capítulo 21, versículo 8. Tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las rendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Fíjate que utiliza el nombre el Hijo de David, muy importante, porque es el título preciso del el Mesías prometido que ha venido a salvar al Israel. Él entra triunfalmente, ¿y a dónde va? Cuando un conquistador entra a la ciudad con su ejército, inmediatamente va y se apodera de todo el sistema político, somete a los conquistadores que están dentro de la ciudad para que este nuevo sea el que ahora rey. Pero Jesús no va a atacar a Roma, porque Roma es el que tiene la ciudad. Ellos tienen control. No es eso lo que él quiere. Él va a atacar el centro de la religión, a los fariseos y a los escribas. Él va a destruir lo que él mismo puso siglos antes, que fue la religión judía, para poner algo mayor. Es una relación directa con Dios. Dios sí puso una religión, pero la puso por un cierto tiempo para que fuera un tutor que finalmente llevara al niño a la madurez de entender. Y esa religión fue el judaísmo. Es la única religión. Y él mismo la tumba, él mismo la quita, él mismo la hace a un lado para darnos algo mejor. El libro de Hebreos que estás tú leyendo, Jaime, precisamente está hablando de eso, de cómo Cristo viene a hacer algo mejor. Si aquello, que es el judaísmo, era una cosa buena para tener una comunicación con Dios, pues cuanto más ahora Cristo nos hace llegar al Padre de una manera diferente. Y aquí vemos varias cosas en esta entrada triunfal. Directamente se va. Y al día siguiente, dice la palabra de Dios en Marcos 11:11, vuelve a regresar al templo. Dice Marcos 11:11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 11. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, bueno, dice que tuvo hambre, pero viene. Y ese es lo primero que vemos aquí. Dice, entró Jesús en el templo. En el templo. Vamos a ver estas credenciales que Dios pone al entrar al templo. Al discutir con las personas que están en el templo, dice aquí, de Dios. Sí es el templo de Dios, como vamos a ver. Hay una, dos, tres, cuatro credenciales que vamos a ver que Jesús expone para nuevamente decir que él es el Mesías. La primera credencial, la credencial de que su misión era una misión que venía de Dios. Dice aquí que él dice, y entró Jesús en el templo, el lugar en donde Dios estaba en la tierra. ¿Tú te acuerdas? Quizás has leído el Antiguo Testamento, cuando los judíos estaban en el desierto, cuando habían salido de Egipto e iban a la tierra prometida, Dios da una serie de leyes para la edificación del tabernáculo. Y el tabernáculo era un pequeño templo movible para que mientras los judíos fueran avanzando, tuvieran un lugar de adoración donde Dios estaría. Cuando finalmente entran a la tierra prometida, años después, Dios también, ahora ya no quiere un templo movible, que es el tabernáculo, sino pone uno fijo, el templo que Salomón edificó. Y este es el templo al cual entra Jesús. El templo de Dios. Y el partido, su templo.
Viene a reclamar su
templo. Viene a hablar a su templo, a su lugar. A decir, esto es mío. Es precisamente, si dicen que aquí está Dios, pues yo soy Dios. Entonces vengo a entrar en él yo mismo. Es muy importante ver, y me lo hizo notar, ¿Dónde está por ahí César? Aquí está César, la semana pasada César. La semana pasada César traía una pregunta muy buena, que decía, yo no entiendo cómo es que veo este pasaje en donde Jesús entra al templo y saca a los diferentes campistas y a los que venden las palomas y las ovejas. Lo veo muy temprano en el Evangelio de Juan. Y luego lo veo muy tarde, la última semana de su estancia en la tierra, nuevamente entrando en el templo y haciendo lo mismo. Yo le decía a César que es porque esto pasó dos veces. Jesús empezó su ministerio haciendo esto. Jesús se termina su ministerio haciendo lo mismo. Es sorprendente, vamos a leerlo en Juan 2, al principio del Evangelio de Juan, cuando él está empezando su ministerio público en la tierra. Juan 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice la palabra de Dios. Y halló en el templo a los que vendían, los bueyes, las ovejas, las palomas y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Sí? Bueno, vemos cómo esto lo hace muy temprano en su ministerio público. Vuelve a hacerlo otra vez cuando ya está terminando su misión. Y pasa lo mismo. Ahora hay una gran diferencia. Han pasado 3 años y Jesús ha agarrado mucha fama. Y quizá la segunda vez pues va a ser mucho más impactante que la primera, porque la primera, pues, ¿quién conocía a Jesús? ¿Cómo es posible que se atrevió a hacer esto? A lo mejor hasta le hubieran pegado, le hubieran metido a la cárcel, este loco que anda haciendo por aquí, ¿verdad? Destruyendo las cosas que nosotros pensamos que son cerradas. Pero él lo hizo. Él lo hizo porque esto era su misión. ¿Sí? En realidad, el templo, nadie podía entrar al templo de Dios, pero sí había un patio que era el patio de los gentiles. Y ahí se celebraban todas estas cosas de mercado. Se le llamaba, irónicamente, el bazar de antes. Una persona, como decimos en estos días, era muy bueno para los negocios. Entonces, él había diseñado un sistemita para poder tener unos cuantos pesos más. Tú tenías que comprar el animal a sacrificarse en el templo, porque eran los únicos realmente certificados para que se pudieran sacrificar. Y para comprar esos animales, tendrías que comprar las monedas adecuadas, porque hacerlo con monedas mundanas no era adecuado. Espirituales, entonces tenías que hacerlo con las monedas. Primero tenías que ir a cambiar tu dinero. Entonces, era un negocio redondo, ¿verdad? En donde, bueno, ahí había tajadas para uno y otro, y había franquicias, etc. Yo no sé si había un McDonald's por ahí también. O sea, todo arreglado para que el señor Anás pudiera tener sus ganancias pertinentes. La limpieza del templo era una misión divina. Y él va y se enfrenta al mundo de sus días. Bueno, era lo establecido, nadie lo cuestionaba. Jesús no solamente lo cuestiona, que Jesús es un hombre muy fuerte, él levanta las mesas, tira las monedas, saca los animales empiezan a correr por todos lados, fue un verdadero lío. Sin embargo, décadas después, viene Pablo y habla de otro templo. Ya no un templo hecho de manos, donde dice que el templo de Dios soy vosotros. Nuestros cuerpos son el templo de Dios. ahí también Dios quiere. Ahí también Dios quiere que tengamos nosotros un lugar. Y podríamos hablar de que, bueno, yo soy una persona limpia. En realidad, no he matado a nadie, ni tampoco vendo heroína en las esquinas. No he asaltado últimamente un banco. Pues yo tengo una vida muy limpia. Jesús va mucho más allá. En realidad, la limpieza de la que habla Jesús es la limpieza interna de su corazón. Debemos examinar nuestros corazones para ver realmente cómo. Porque sin duda podría haber mentira, amargura, rencilla, pleitos y contiendas contra otras personas. Y donde Dios quiere que te y no, él llegará igual y tumbará todo lo que tienes ahí y te dirá: no me cuentes, y no me digas, y no me apantalles. Con tu venir los jueves, y poner una cara bonita y piadosa, y decir, me mencionó un versículo. He estado leyendo algunos versículos. Eso no es. Sería otra religión más. Sería el tener las cosas exteriores para beneficio de los demás, o inclusive para engañarte a ti mismo, para cancelar algunos orígenes nativos. Ah, mira, he hecho cosas malas, pero vengo el jueves, y bueno, aquí estoy, y veo la niña, pues ya, no, para eso cancelan. Y tú sabes que eso sería una religión. No queremos eso. Dios quiere que tú. Puedas cada mañana ir a él y decir: limpia mi Señor, porque yo quiero que sea limpio. Tú amaste en mi corazón y tú habitas ahí. Mis pensamientos, mis actitudes, mi vestido, mi manera de comportarme. Todas las cosas están ante tus ojos. Yo tengo que ser una persona. Ojalá y Cristo no esté llegando a tu vida como está llegando aquí este templo, que era una cueva de ladrones, como vamos a ver, una situación hipócrita, en donde en el nombre de Dios realmente se estaban haciendo cosas muy lastimando el santuario de Dios. Y tú puedes estar haciendo lo mismo, sin que nadie lo sepa, ¿eh? En el recinto del interior. Templo de Dios. La segunda cosa que vemos aquí, no solamente vemos la misión que tiene Cristo, y que lo llega a hacer dos veces, ¿eh? Y quiero decirte que lo hizo la primera vez, pasan 3 años, lo hace la segunda vez, y no nos engañemos, tampoco Cristo estaba pensando que por hacerlo 2 veces ya no lo iban a hacer más, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace? Sea inútil. O sea, al día siguiente limpiaron todo y pusieron sus mesas otra vez y estaba todo igual, ¿no? Bueno, lo hace para hacerle ser. Si tú oyes lo que Dios Cristo, lo que Cristo dice, y tomas cartas en el asunto, qué bueno. Pero si no, de todas maneras, Cristo te lo va a hacer. Porque esa es su misión. Porque eso es lo que nos tiene que decir. Y nos lo dice a cada uno de nosotros. Limpia tu vida. Pon orden en tu corazón. No me digas que eres cristiano cuando realmente no eres con tu manera. La segunda cosa que vemos aquí es tu autoridad divina. No solamente una misión divina, sino una autoridad divina. Y lo vemos otra vez nuevamente en este pasaje de Mateo 21, en la segunda parte del versículo que estamos viendo, Mateo 21, 12, dice la palabra de Dios: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían, de los que vendían pan. Quiero decirte que el que entraba al templo cometía una falta muy fuerte y no eras autorizado para entrar en el templo. Podrías entrar a este patio de los gentiles donde se estaban llevando estas cosas, pero no al templo. Y si tú entrabas al templo sin estar autorizado, Roma les había dado el permiso de matar a esa persona. Y ahí vemos a Jesús entrando en el templo y no le hace nada. Entra Jesús, agarra los bueyes, los asusta, entonces empiezan a correr por allá, abre las jaulas de las palomas y se empiezan a ir, agarra las mesas de los cambistas. Bueno, era un hombre muy fuerte, evidentemente. Tira todas las monedas que se esparcen por todos lados. No hay nadie que se lo... ¿Por qué crees tú eso? Era una demostración de su autoridad. Yo creo que Cristo, ciertamente los siniestros, no sé cómo se dice, los del cine, y aún Miguel Ángel ahí en los principios del Renacimiento, quisieron captar la personalidad de esta enigmática persona. Y la han pintado de muchas maneras, y lo pintan así, güero, porque ahora es muy importante ser sajón, ¿verdad?, con los ojos azules, o qué sé yo. Pero en realidad, dice la palabra de Dios que él era una persona común, corriente. Para identificarnos con él, la palabra de Dios no nos dice tanto como de su aspecto. Pero yo creo que su aspecto de personalidad debió haber sido impactante. Debió haber sido magnético, esas veces que eres atraído hacia él y no sabes qué es eso que pasa, ¿verdad? Y más si abría la boca y empezaba a decir algo y pues, se callaba, estaba hablando. Y en este momento él está hablando con mucha furia. Algunos me dicen, oye, entonces Cristo sí pecó. Pues estaba muy enojado, pecó de ira. La respuesta es que no. Era una idea santa de defender las cosas. Un furor tremendo por dentro de ver a las personas realmente utilizar las cosas de Dios para cosas muy, muy bajas de sus intereses. Definitivamente, aunque bueno, las personas ahí no lo estaban viendo en ese momento, verla, de ir al templo y decir, pero ¿cómo se atreven ustedes a tomar este lugar sagrado para cosas feas? Porque ni siquiera un mercado honesto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo vendo naranjas, el otro tiene naranjas, el precio está ahí, y los dos ganamos. No hay nada de malo en tener transacciones comerciales, pero no de manera. Era un monopolio, era realmente un robo autorizado, una mafia total. Y es una demostración de autoridad divina porque nadie le puso mal. ¿Te acuerdas de Juan 10, 17 y 18? Por eso me ama el Padre, porque y yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la puede quitar. Nadie me la quita. Sino que yo la pongo en mí. Tengo poder para ponerla. Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento de nadie podía con Jesús cuando él ha sido determinado. ¿Te acuerdas cuando en Lucas 4 lo llevaron a un despeñadero? Porque había blasfemado contra Dios para tirarlo, ¿verdad? Y dice que de momento, ya cuando llegaron al despeñadero, sencillamente él pasó por el medio de ellos. Nadie podía hacer nada con Jesús cuando él no se lo permitió. Su autoridad, una autoridad tremenda que era una que le decía al más fallecible. Lucas 19:48. Y no hallaron nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso. Realmente no podían echar. Marcos 11:16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. El templo, además, este patio, como que era un camino para ir de un lado de la ciudad a otro, y muchos pasaban por ahí. Pues él paró todo. Ese día hubo un caos total porque Jesús no permitió que nada pasara por ese lugar. Y nadie hizo nada. Sino que todo el mundo se quedó plasmado diciendo, yo mejor no me meto porque tengo miedo a Jesús. Y los fariseos también. Bueno, Jesús es humilde, pero él aborrece el pecado. Y todavía no hemos visto a Jesús en toda su expresión como un día vendrá. En donde vendrá con toda su justicia, para derramar toda su ira contra el impío y contra aquel que ha blasfemado contra Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el primer capítulo de Apocalipsis que Juan, el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, el gran apóstol del amor, está escribiendo Apocalipsis capítulo 1 y dice que él vio una visión tremenda, muy grande, y se asustó tanto que se desmayó. Él había estado con Jesús antes, pero ahora Jesús era muy grande. Y él lo ve, y realmente no puede soportar la personalidad de Jesús, como realmente es, y la Apocalipsis 1. Versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de esos 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como miel. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él me puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero. Y ve a Jesús tal como es. Y bueno, en este momento, en el templo, Jesús tiene el cuerpo humano, es una persona como tú y como yo desde el punto de vista humano, pero tiene una fuerza y tiene un poder que todos se paran y no quieren meterse con él al ver la ira que él trae, porque están blasfemando contra el Dios. Pues Dios te pide que tú hagas lo mismo. Dios te pide que tú tengas también un gran celo por el templo que es tu propio cuerpo. y que te enfrentes al mundo si es necesario. Y mira, si te dicen esto, te dicen aquello, o te persiguen por las cosas que tú estás haciendo, inclusive las de Dios, no importa. Pero si se meten con Dios mismo, pues saca el asunto. Y cuidado. Porque tú debes hacer lo mismo. Y tener una vida digna de Dios, una vida santa, para mostrarle al mundo lo que debe ser. Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Hay que juzgarnos a nosotros mismos. Hay que subir a estándares altos de la santidad de Dios. Inclusive la iglesia de Dios, en donde se está predicando la palabra en estos días, siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, es una vergüenza. Es una vergüenza. Y eso no debe estar pasando en tu vida. Estoy viendo inclusive pastores que están, o predicadores que están predicando la palabra de Dios con arete. Divorciados. Que supuestamente me están enseñando a mí la palabra de Dios y pues no pueden ir con sus propias vidas, ¿no? No. Dios nos pide santidad. Dios nos pide que tengamos una vida digna de Él, digna de la palabra cristiano. Y uno de los grandes problemas que tenemos en esta tierra nuestra es de que no entendemos la seriedad del pecado. No la entendemos. Y por lo tanto coqueteamos con él, aún como cristianos. ¡Ay, qué exagerado! Bueno, sí, tenemos que ser cristianos, pero no hay que exagerar. No debemos de exagerar. Podemos hacer esto, porque somos libres de hacer realmente todo. Luego caemos en graves pecados como cristianos. Dios no tolera. No tolera eso. Y no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere, precisamente como fruto de nuestra justificación, de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, es ser santos. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sed santos como yo soy santo. Y nos está comparando con Él. Quiero que seas como yo. Ay, tanto así, exactamente. ¿Qué no entiendes la seriedad del pecado? ¿Qué no entiendes que yo tuve que mandar a mi hijo para resolver el problema del pecado que así de grave realmente? ¿Qué no entiendes que la existencia del infierno es por la seriedad del pecado? Que el castigo es terrible porque el pecado es terrible. No entendemos eso. Entonces, ¿cómo está aprendiendo a bajar los estándares de Dios y ser cristiano? Al contrario, Dios, llévame a tus alturas. Allá. A lo mejor nomás llego a la mitad, pero no podemos decir, mejor quiero llegar a la mitad porque sabes a dónde vas a llegar. Y Él va y hace lo que sea necesario. Y la vida de Dios va a ser la mitad. Como hijo suyo. Jesús lo estamos viendo de una manera pues muy simbólica, muy física, pero lo hará contigo también. Y tú debes de hacer lo mismo para con otros. No, lleguemos, tengamos realmente una vida santa. Porque además el que gana es tú, ¿eh? Una vida santa es una vida llena de gozo, es una vida llena de felicidad, es una vida realmente en donde encuentras la voluntad de Dios para tu vida, vives toda la plenitud de Dios, la vida abundante que Él promete. Por eso dicen que el pecado es un ladrón, ¿no? El pecado es un ladrón porque nos quita nuestra comunión. Porque nos roba el gozo. Hemos nacido con Dios. La tercera cosa. no solamente su misión divina, no solamente su autoridad divina, sino que él está comprometido, su compromiso con las Escrituras. Este libro es el libro de Dios. Lo que aquí dice, Dios no nos pidió su opinión para ponerlo, por lo tanto, no creas tú que el cristianismo es democrático, ¿eh? Para nada. Es totalmente autocrático. Dios dice y nos hace. No, Dios no dijo, a ver, señores, vamos a hacer una votación. A ver, ¿cómo se piensa? ¿Qué piensa tú que de dónde se viene? No, yo estoy de acuerdo. Ah, no, 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 para nada. Nunca nos creemos. Dios es un dictador. Es un dictador amoroso. Que quiere lo mejor para nosotros, es un dictador. Y es así, y nada más. Y si tú le quieres cambiar, pues es problema tuyo. No cambia. La casa de Dios es para visitar, es para adorar, es para contemplar. No un mercado. No un establo en donde tenía ahí después. O un banco. Estaba cambiando las monedas. Nada. La cuarta credencial. Fíjate que es un momento. Dios, medio de su vida para el que quiere, versículo 7, que es el 14, dice la palabra de Dios, vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, para los impíos que estaban ahí realmente blasfemando el nombre de Dios en la casa de Dios, eso es muy fuerte.
Sin embargo, pues había algo en mi corazón que me decía, eso no es correcto, eso no es lo que tú debes hacer, tú tienes un trabajo para hacer para Dios, y aunque es una cosa voluntaria, ¿verdad? Pero bueno, para mí no es voluntario, yo recibo órdenes, y esas órdenes vienen de mi jefe, okay, mi jefe es Dios, y me dice, tú te levantas a las 4 de la mañana para que puedas estar a las 6 de la mañana allá en el aeropuerto, y había una cola ahí inmensa de gente porque las aerolíneas centroamericanas son un lío en su manera administrativa y no sé qué, y no sé cuánto, ahí media hora para entrar y un lío, ¿no? Y 3 horas de vuelo, llegamos a las 9 de la mañana, estaba yo más dormido que nada, etc. Pero bueno, eso es lo que Dios dice. Y hay que atender el llamado de Dios, si no es nuestro volumen, si no es nuestro confort y no es nuestro acomodamiento, ¿verdad? No, señor. Y sin embargo, Dios nos premia, porque ya llegando allá, y viendo a la gente y haciendo y todo, fue un tiempo maravilloso. Y llegué a decir, ¡ay, qué bueno que vine, Dios! ¡Qué bueno que me agarraste de las orejas! Y me llevaste al aeropuerto para tomar el vuelo. Porque así es Dios. Porque pudo haber dicho, mira, ¿sabes qué? No vayas. Está bien, pobrecito, que se quede en su camita durmiendo. Mandó otro y que la bendición sea de otro. Porque Cristo no te necesita a ti ni a mí. Somos nosotros los que necesitamos estar en el trabajo de Dios. Y muy bonito termina porque dice, y dejándolos, ¿a quién? A los fariseos, a los escribas. Salió fuera de la ciudad a Betania. ¿Qué representa Betania? ¿Sabes lo que representa Betania? Betania representa los amigos de Jesús. Ahí vivía Lázaro, María y su hermana Marta. En donde él posaba y pasaba las noches con ellos. Y posó allí, con sus amigos, con los suyos. Yo no sé, los demás no quieren que no vengan, hagan lo que quieran. Yo estoy con los míos. Y ahí recibiremos todas las bendiciones. Es un lugar de bendición. Es un lugar donde nosotros queremos estar. Yo quiero que me inviten a Betania. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en las bendiciones de Dios. Las cosas en donde Él me enseña y en donde Él me llena y Él me bendice y me da. Y mira que da abundantemente. El lunes tuve un desayuno, duró 4 horas con esta pareja de Costa Rica. Unos hermanos muy queridos que han tenido sus broncas, han tenido sus cosas, han tenido sus aflicciones, también han tenido la disciplina del Señor, pero fueron una pareja muy linda porque con ellos empecé la aventura de Costa Rica. Y mira, fue una aventura muy bonita, ¿eh? Muy bonita. 16 años de aventura maravillosa. que Dios me dio. Y con ellos pasé muchas cosas de esa aventura, en donde íbamos y predicábamos y comprábamos el pan y entonces teníamos todo listo para que la gente llegara y luego la gente llegara. Hay mil líos, y además líos y cosas buenas, de todo. Y estaba yo compartiendo con ellos en unas 4 horas. Y fue un tiempo tan bonito recordar lo que hicimos, recordar nuestros fracasos y cómo a veces hicimos las cosas muy mal y a veces muy bien. Y realmente gozarnos. Y decía él, ¡ay, qué precioso! ¡Cómo añoro yo ese tiempo de gran bendición de Dios para mi vida! Esto puedes tener tú, la puedo tener yo. No dejemos que Cristo se vaya. No dejemos que diga, y dejándolo se fue. Oh, no, Jesús, no me dejes a mí, déjame algo yo contigo. Yo no me quiero quedar. Yo quiero estar contigo y pagar el precio muy, muy barato de estar contigo. Jesús es el Rey. Jesús nos da todas estas credenciales. Ya nos ha dicho muchas veces en nuestra vida. En la mía, ciertamente. Ha hecho tantos cambios, tantos milagros, tantas cosas. Difícil es decir, no es cierto, Jesús, adiós, ya no quiero conocerte, ya no te sigo. Imposible, imposible, con tantos y tantos milagros que Él ha dicho. Por lo tanto, yo quiero estar con Él. Y yo quiero que mi templo sea el templo de Dios. Ojalá y tú tengas también el mismo deseo. Que pagues el costo, que es muy barato. Sigue a Jesús. Tendrás todas las bendiciones de Él. Vamos a ver. Padre, te damos muchas gracias de exhortarnos a que nuestro templo sea un templo limpio. De exhortarnos a seguirte a ti. Efectivamente, dejar ese mundo que está allá afuera. Un mundo que habla contra ti. Que parece muy bonito, pero que sus principios son principios opuestos a la palabra de Dios. Que podamos ir a predicarles a ellos y decirles que Cristo es la solución. Llévanos a tantas personas que ya están deseosas de conocer la verdad. Que les llevemos a Jesús. Que lo acepten en su corazón. Haznos los predicadores aquí en este México que tanto, tanto necesita de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.